son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana 29 de agosto del 2025. Siempre es grato saludarles cuando son las 6 de la mañana en punto y como siempre reiterarles que vale la pena comentar, opinar, reflexionar, denunciar, quejarse. Siempre vale la pena hablar. Hablar significa formación de comunidad. Vale, pues, que en este proceso de formación de comunidad usted haga lo propio, sea a nivel de familia, a nivel de vecindario, a nivel de comunidad en general o en el trabajo, donde quiera que usted opine, comente, estará formando comunidad. Vale. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal, Durango, Chihuahua, ya nos escuchan en Zacatecas, ayer me llegó un reporte, Nayarit y La Baja y en cualquier parte del mundo, pero sobre todo aquí a nuestros valores locales que tienen la paciencia de escucharnos y de seguirnos. Como siempre, un saludo a los que ya andan haciendo ejercicio, andan activados desde muy temprano, sea cancha, sea... el botánico, la milla, alberca, parque. Un saludo a Willy, va saliendo. No, Willy Barra, mi vecino. Corren ahí en el parquecito de Villa Universidad Víctor Hugo, también lo están activando. Y eso refleja que hay una conciencia por mantener la salud. Y si usted no quiere gastar en médicos, haga ejercicio.
Muy bien. Y si va a gastar en médicos, que no sea algo fuerte, algo, ¿cómo se llama? Reparador. Son 6:02 a.m. y el día lunes próximo, 1 de septiembre, si usted no ha quitado su protección de cristales con placa oscura, será materia de atención de parte de las autoridades municipales y estatales, porque su polarizado estará siendo prohibitivo si pasa a ser un polarizado fuerte, extremo, de eso que se oscurecen totalmente. Así que va el estado de alerta. Haga la lucha de quitar ese polarizado y póngale un polarizado menor. El caso es que de afuera se vea para adentro y de adentro usted pueda ver tranquilamente para afuera. Ahí está la ley, Rosendo.
Pues así comenzó la recomendación que hizo el director de Seguridad Pública o el secretario para las patrullas, porque dijo, hay que profesar con el ejemplo, si nosotros vamos a aplicar las disposiciones normativas de la ley de tránsito. Por cierto, que salió un catálogo de multas, Víctor Hugo, muy amplio. Muy altas las multas.
Yo lo vi como un meme. ¿Es de verdad?
Pues me lo han hecho llegar. Estoy esperando la publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Contempla algunas cuestiones que tienen que ver que los niños deben de traer un asiento en la parte posterior. Yo desde que llegué a vivir a Culiacán y compraba el Noroeste, el Debate y el Sol de Sinaloa, le han echado la culpa a la violencia. Oye, a los polarizados.
Te faltó uno.
¿Cuál?
El Diario.
Bueno, el Diario que estaba ahí por las Rosales.
No te pregunté, nada más el periódico.
Ah, no, estaba ahí en las Rosales. Sí, también lo leía de vez en cuando, pero aquí lo importante es ver si efectivamente es un factor. Ya ves que la violencia es multifactorial y si es determinante. El asunto está en que ya ha habido varios intentos de quitar los polarizados. Aquí en Sinaloa los polarizados son una necesidad, no es un lujo. las altas temperaturas pues llegan y pegan fuerte, y de un golpe de calor pues hay que evitarlo precisamente. Hay gente que por disposición médica no puede traer cristales transparentes, tienen sensibilidad al sol, supongo que es una causa justificada. Exceso de velocidad, pasarse el semáforo, estacionarse en un lugar de línea amarilla, en lugar donde van las personas con discapacidad, que eso enteramente de acuerdo, que no lleve el cinturón el copiloto, ir manejando bajo los efectos del alcohol o cualquier elemento psicotrópico que altere las funciones básicas. Y bueno, hay que estar preparado, estar en la etapa ahorita, como dicen por ahí, preparatoria, dando a conocer, pero obviamente que esto va a generar circunstancias, pues, motivos para detener. Por cierto, los retenes del ejército no se han detenido, ayer había uno por la Obregón a la altura del Parque 87, que se hacen largas filas, si bien es cierto, no detienen.
Tranquilo, tenemos todo el programa para hablar.
Sí, pero acuérdate que en el orden del día, cuando iban a participar los grupos parlamentarios, lo eliminó Noroña, esa fue la causa del conflicto.
No, Rosendo, tranquilo, tranquilo. Date tiempo, date bueno, tiempo.
No saliste ayer por lo visto.
6:05. Bueno, el reloj de aquí de Radio Universidad es de carreras. Estamos en punto de pensar si el caso de los desaparecidos, levantados, secuestrados, o lo que haya sucedido, pero están en condición de desaparecidos, es motivo de protestas, reclamos, y el día de ayer, de una manera muy, pero muy incómoda, la presidenta municipal de Mazatlán, la señora Estrella, abandonó la reunión de frente a la comunidad de padres familiares que reclaman la presentación de desaparecidos en el municipio de Mazatlán. De una forma me pareció grosera, insensible. El tema obviamente es un tema muy sensible, pero la señora Estrella, presidenta municipal de Mazatlán, le dio la espalda y se retiró de la reunión del cabildo. Así las cosas, la insensibilidad de las autoridades llevan precisamente que se acumule el coraje, que se acumule el factor de extrema reclamo de las protestas y pasen a acciones más confrontativas. Así que un llamado a la presidenta municipal de Mazatlán a terminar de comportarse, sí, como diría un padre de familia, si no pueden, renuncien. Y con eso, obviamente, si la presidenta municipal solamente le interesa el glamour del turismo, pero debe de recordar que el pueblo del municipio de Mazatlán la votó, la eligió, y es para el pueblo del municipio de Mazatlán, no solamente el quedar bien con la economía del turismo.
Estrella Palacio Domínguez.
Estrella Palacios
Domínguez.
¿Sí?
Sí. Sí, sí. Es reina del carnaval de Mazatlán.
Sí.
Hija de una familia universitaria.
De los Palacios.
De Renato Palacios y su mamá se apellida Domínguez. Ella estuvo mucho tiempo en el sindicato. Se trasladaron a Mazatlán, hicieron carrera, creo que en el turismo, y bueno, en ese ambiente, pues, llegó a las grandes ligas. A lo mejor te voy a decir, Víctor Hugo, era una sesión de cabildo que no estaba en el orden del día, pero de todas maneras debe de haber tenido la atención, o al menos canalizar la inquietud de los levantados, desaparecidos y hasta desplazados, pues a las comisiones que competen. Hay una comisión estatal de búsqueda de desaparecidos, están las asociaciones civiles, las guerreras, las buscadoras, que por cierto son más efectivas que la autoridad, dan con ellos, les ha pegado duro el golpe de calor, pero no se detienen, de manera que la atención es lo que cuenta, la competencia después se revisa. Y bueno, Mazatlán es un lugar, de los pocos lugares de del Pacífico que se pueden visitar con tranquilidad. Hay mucha autoridad, mucho gobierno. Y bueno, los hoteleros dicen que están esperando este fin de semana para ver si se reponen en cuanto al renglón de turismo, visitas y hospedajes. Hoy es el último día de descuentos del pago del predial de Mazatlán. Hoy lo voy a pagar.
¿De Mazatlán? ¿Y tú qué tienes que andar haciendo? ¿Tienes propiedad de Mazatlán? ¿Tú?
Mi hija tiene una casa, ya vive, y yo siempre le pago el predial.
Órale. Estás mejor que posicionado que Noroña.
No, Noroña, cuando compareció García Luna, le reclamaba que de dónde había sacado 18 millones para tener una casa tan costosa. Y ahora el que le hacen la pregunta es a él. En Tepoztlán tiene un paisaje y un cerro muy bonito, y pues todo el mundo dijo, tiene derecho a superarse.
Muy bien, son 6:10. Bueno, pues la presidenta municipal, le faltan tablas políticas, obviamente. Antecedentes de carrera política no la tiene. Está agarrando a viada como presidenta municipal. Ah,
Rosalba se llama su mamá, Rosalba Domínguez.
Y allá en Mazatlán, pues la gente le reclama fuerte a la presidenta municipal, y ahí está cómo se necesita madera, buena madera, precisamente para confrontar, enfrentar, tratar los asuntos que las comunidades le plantean. Muy bien. Bueno, pues eso es por allá. Y por acá el presidente municipal de Culiacán le da un abrazo a la Universidad Autónoma de Sinaloa y crean un convenio de colaboración entre UAS y Ayuntamiento. Y en ese sentido, bueno, pues es ponerse al día nada más, porque la universidad siempre está interactuando con todas las áreas departamentales del Ayuntamiento. Incluso anunciaron también que se apoyará el corredor San Ángel. Pero es un corredor privado, Rosendo, no es del Ayuntamiento.
Bueno, son particulares, es un sitio icónico atrás de Catedral de Aquiles Cerdán. Ahí en Aquiles Cerdán, cruzando la calle, estaba un lugar de fiestas tipo cubano, creo, no sé cómo llamaba. Y ahí comienza precisamente lo que viene siendo la zona rosa de México. Ahí está la diversión para todo tipo de gustos. Y si bien es cierto, son particulares, refleja en cierta medida la parte histórica de los edificios, no todos. Y ojalá que esto alcance el Ángel Flores hasta la universidad, para que se reconstruyan banquetas, se remocen fachadas. Hay casas muy antiguas que están a punto de caerse, pero lo más importante, que se reactive todo el tipo de actividades culturales, académicas, sociales. Acuérdate que la universidad y Culiacán tuvo un reconocimiento por una fundación, Blumar, algo así, donde es reconocida que se participa con mucha cultura, con mucha educación. Eso que muchas veces escucha las bandas de guerra uno y que lastima los oídos, pues tiene sus efectos. Hay un corredor universitario ahí de 15,000, 20,000 alumnos y de todas las instituciones educativas.
¿De dónde los agarran los 15,000?
Pues las prepas y todas las universidades privadas que hay por ahí y colegios.
Las prepas están muy lejos.
Pero pasan por ahí, se van por el centro.
No.
Las Rosales.
Del centro para las prepas de la UAS es sentido contrario al corredor.
Caminan a pie.
Por eso, pero caminan.
Bueno, pero por eso dije, ojalá incluyan hasta donde está el edificio central, que implique invertirle recursos Rosalina.
La propuesta no está en eso. La propuesta de la plazuela Rosales va a detonarse con la constitución del museo universitario.
Me dijeron que andan sobre tu museo, espero que estés notificado en Chametla.
Ya se lo dejé al pueblo de
Chametla. Ya se lo dejaste a la comunidad de Chametla.
Completamente.
Bueno, pero lo importante, Víctor Hugo, la parte cultural, la prestación de servicios, todas las carreras profesionales tienen campo de acción en todo Culiacán. Pero particularmente hoy se va a abordar ese tema, y bien, porque fíjate qué importante estar bien relacionado con los municipios. Primeramente, el Capi Rivera, el presidente municipal de Angostura, hace 3 semanas visitó al rector, le propuso un programa de acercamiento, de intercambio cultural y académico, y hizo un compromiso, facilitar todos los medios para que infraestructura educativa que esté en su municipio esté regularizada y tenga buena presentación. Y el día de ayer estuvo el presidente de Badiraguato también solicitando espacios educativos a la universidad, genera también condiciones, y hoy hay un partido de básquetbol aquí en el polideportivo. El equipo de Badiraguato va a dar una exhibición aquí en el polideportivo UAS.
Recuerdo mucho a los ex rectores de la universidad, que decían, mire, es que todo acuerdo con el municipio de donde sea, pues sí, dicen, necesitamos que fomenten la formación de profesionistas aquí, en Badiraguato, en Cosalá, en tal y cual parte. Entonces dicen los rectores de la UAS, pues sí, quieren dar el banderazo, pero no quieren poner...
Ahora ya empeñaron la palabra que va el compromiso de facilitar medios.
Y recuerdo mucho una carrera allá en Cosalá, que me tocó dar clases en un momento, creo que era la carrera de antropología en Cosalá. Pues duró una generación forzadamente terminarla, porque el ayuntamiento de Cosalá nomás dijo, se inaugura formalmente la escuela de la UAS aquí.
Fíjate que se formó un organismo que administra por decreto las propiedades de la UAS, la reserva, y sin tener justificación legal, dice que los rendimientos, pues una parte es para desarrollo económico del estado y otra parte para el municipio. No saben que sobre los bienes de la universidad no se pueden establecer gravámenes o alcabalas de ningún tipo. La universidad en sus actos jurídicos de por disposición legal no paga impuestos. A lo mejor ahí impulsarían el turismo ecológico, Víctor Hugo, ver el guacamayal que hay por ahí, el venadario y el lugar que tenía.
Creo que la carrera era turismo.
Sí, entonces turismo debe hacer técnico turismo, en turismo, porque tú a los lugares que vas a otro estado andan niños o jóvenes pues haciendo la relatoría de la historia del pueblo que estás visitando. Hay básquetbol hoy en la tarde en el polideportivo, a los que les gusta el deporte, ráfaga.
Qué mal te salió.
El ráfaga.
6:16. Bueno, dándole la vuelta a la página, hay una expedición de identificación que le llaman la nueva CURP biométrica. Es interesante la propuesta de este documento. Hay alrededor de 27 millones de mexicanos que están solicitando la CURP biométrica. Esto significa que usted podrá hacer todo tipo de trámite utilizando esta CURP, la que va a sustituir gradualmente como documento de identificación a la credencial de elector, la credencial del INE, y con eso se estará registrando toda la información que como persona tenemos y que estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Registro de Población, la famosa RENAPO. Así que usted será invitado, bueno, ya está invitado, para que acuda a las oficinas de la Secretaría de Registro Nacional de Población e inicie el trámite de expedición de su nueva CURP, porque la CURP que tenemos ahorita es la base para la generación de la nueva, pero esta dejará de tener vigencia.
¿Te acuerdas del RENAVE? Registro Nacional Vehicular, que generó mucha polémica.
Duró 3 meses nomás.
El que lo dirigía era un barboncito, sin agraviar a los que tienen barba, y resulta que era una estrategia para ubicar vehículos y mandarlos a América del Sur y de ahí mandarlos a Europa. El registro, de hecho, la Secretaría de Gobernación tiene el registro, Víctor Hugo. Cuando se da el registro civil, se hacen 4 tantos, por decir algo, uno de ellos va a la Secretaría de Gobernación, a lo que tiene que ver con población, otra al registro civil, y en caso de fallecimiento, pues van dirigidas al INE. En aquel entonces IFE, para decir que él ya causó baja. Pero aquí lo importante es que ya tenían rato, no sé si has tramitado últimamente la credencial de elector, fije el iris aquí en la cámara, te decían. Entonces, el iris es inconfundible. Yo creo que va a incluir tipo sanguíneo, Hay gente que saca dinero poniendo la cara en el celular o en la pantalla. Lo cierto es que te van a tener, van a saber de ti en tiempo real. Todo va a estar en una sola clave. Víctor Hugo sacó dinero, Víctor Hugo anda en el aeropuerto, Víctor Hugo anda en la Central Internacional Millennium.
Mira, qué cosa tan hermosa, ¿eh?
Que sepan dónde anda.
Sí.
Pero que encuentren a los que no se saben dónde están, sí, dicen, pero, que es para eso.
Sí, pero para mí cuando me dice, oye, te van a registrar todos los movimientos de tu vida, le digo, pues qué bueno, así que si una noche no voy a dormir a la casa, pues ya saben dónde voy a estar.
No, por estas alturas ya no deja ir a dormir uno a su casa.
No, pero por decir algo.
Ah, no, pues no, porque ejemplo
que
malo.
Saliste y te fuiste y que andas en la sierra de Badiraguato, y bueno, ya saben que allá ando. Entonces, qué bueno que a mí mi información privada es cada día menos privada, porque en materia de seguridad te van a ofrecer mayor seguridad en la medida en que te identifiquen mejor los datos.
Pues si la seguridad va a estar como está ahorita, va a estar en chino.
No, pues así no llegamos
a ninguna parte. Más Estado, menos Estado, más sociedad, era un lema, acuérdate.
Sí, pero ahorita con más mercado... ¿Qué te pasa? Te fraudean, te extorsionan, hacen contigo lo que quiera el mercado. Entonces, ¿qué prefieres, mercado o Estado?
Seguridad privada.
No, te estoy preguntando eso. ¿Qué prefieres, mercado o Estado?
Bueno, tienes que estar actualizado, innovado en tecnología.
¿Qué prefieres?
Mira, ahorita la seguridad se la da uno mismo. La seguridad comienza contigo, te dicen, quite el papel ahí que hay en el cristal.
Muy bien, 6:21 de la mañana, y ahora la identificación de señal.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes, y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe. Continúa el proyecto de Jardines Sustentables UAS para tu Bienestar en Ciudad Universitaria. Con la participación de la comunidad, puntualizó la doctora Sofía Angulo Olivas, directora de la Unidad de Bienestar Universitario.
La idea es seguir con este proyecto, no dejarlo inconcluso, sino estar dándole seguimiento, dándole atención con todos los que se deseen integrar. Y qué mejor que los alumnos tengan esa iniciativa, esas ganas de aportar y de apoyar en este programa, en este proyecto. Es un trabajo de paciencia, de constancia, pero vamos a salir adelante con el apoyo de todos. Estamos seguros.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos 6:24 a.m.
Víctor Hugo, un agradecimiento. Ayer fue Día del Abuelo, hubo comida china y me regalaron un árbol de ébano, que es un recurso maderable en riesgo de extinción. Y quiero agradecer a la directora de Bienestar, a la doctora Sofía Angulo, ese presente, y a todos mis nietos los voy a llevar.
¿Te regalaron otro árbol?
Sí, uno lo planteé allá en rectoría, en la parte ahí del campus Huelna. Ese lo estoy regando, aunque lo ha regado la naturaleza. Pero tenemos que sembrar árboles para que siga lloviendo en Culiacán, como ha estado lloviendo durante el mes de agosto, y tú dijiste ayer que septiembre está más lluvioso.
Será más lluvioso. 6:26 a.m. Bueno, hay tiempos de espera y la Universidad Autónoma de Sinaloa está metida en una encrucijada en tiempo de espera. La gestión que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa viene realizando se encuentra ante una fuerte pared y que requiere precisamente de la mayor participación de todos los universitarios. El gobernador, por su parte, declara apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y con esto posiblemente los tiempos de espera se alarguen más sobre la decisión de las prestaciones laborales como la jubilación dinámica, prima vacacional y demás. Así que la gente está diciendo, ¿y cuándo nos van a pagar el 60% restante de la prima vacacional? A lo que el rector ha contestado, estamos en condición difícil, y obviamente en este plano que vamos a hacer de reingeniería financiera, pues habremos de tomar decisión por dónde vamos a jalar la carreta. Así las cosas, pues el rector se está acercando a los tiempos más difíciles de cualquier rectorado en la historia de la universidad, que es hacia el mes de octubre, cuando se diseña y se definen el financiamiento del cierre de año fiscal, ¿o cómo le llaman?
Ejercicio fiscal.
Así que, Rosendo, aguántate.
Bueno, vienen tiempos difíciles. La universidad es el reflejo de lo que está pasando en el país y en el estado, y en ese sentido pues se tiene que trabajar en la reingeniería, pero asumir un compromiso de corresponsabilidad. Te decía yo que toda visita de autoridad ejecutiva, y en este caso el gobernador Rubén Rocha Moya, pues algún provecho debería de aportar, y al menos moralmente dio el compromiso de apoyo, y eso significa que deben de abrirse puertas para que la universidad siga desempeñando sus funciones sustantivas, pero con un compromiso de ejercicio responsable.
Muy bien, Martín Gastelum nos dice que, como ciudadano, dice Martín Gastelum, quisiera saber quién vendió el padrón electoral y que se le sancione y se garantice la no repetición de conducta delictiva. Pues ya tiene como 20 años esto.
Apareció en la Bolsa de Valores en Nueva York. ¿Quiénes lo pueden comprar? Las agencias que tienen deudas o que le trabajan en la cobranza. Si quieres ubicar, identificar a una persona para otro tipo de actividad, también ahí viene. Decía, en este caso, Coppel tiene a sus clientes registrados con coordenadas. Si uno se sube una montaña, hasta allá le llega el dron y dan contigo.
Hasta van y te cobran.
Hasta allá va.
Bueno, y nos dice también Martín Gastelum, nos dice que si el Estado como ente jurídico garantiza la estabilidad, tranquilidad y seguridad, pues tenemos que promover la consolidación del Estado. Así que es la labor del Estado. Mira, ahorita Donald Trump, ¿qué representa Donald Trump? Al Estado norteamericano. Y ha desarrollado toda una estrategia de montar la fuerza del Estado sobre la vida civil en Estados Unidos. Incluso ahorita, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha emitido un estatus de que todo el sistema de paquetería que se envía de México a Estados Unidos se cancelan. Todos los servicios de paquetería se cancelan. ¿Por qué razón? Pues porque el Estado norteamericano, en manos de Donald Trump, le ha impuesto un impuesto del 15 al 25% a servicios de paquetería, no solamente de México, sino van alrededor de 25 países que ya han suspendido el envío de paqueterías a Estados Unidos por el excesivo cobro de impuestos. Entonces, estamos ante un Estado norteamericano protector de su población, eso dice.
Bueno, es un concepto de nacionalismo tipo nazi. Recordarás tú que Estados Unidos estaba grabando con aranceles precisamente la importación de algunos metales o no metales, y también iban a grabar remesas. La habilidad de Trump consiste en que va a grabar lo que sale de Estados Unidos a México, y quiere grabar, como ya grabó, al tomate, lo que entra a Estados Unidos. O sea que es un caimán de doble fauce. Eso significa que saca provecho de cualquier circunstancia. Y el servicio postal mexicano, pues dijo que ya no iba a enviar, pero como una medida de protesta. Lo que pasa es que están poniendo mecanismos restrictivos de cierto peso y de cierta calidad, que si no cumplen los parámetros, nada entra. A lo mejor se dieron cuenta que en los paquetes que van para allá, y no propiamente por Cepomex, pues pueden ir otras cosas, porque el bombardeo es marítimo, aéreo y terrestre.
Muy bien, ¿a quién le afecta la suspensión de envío de paquetería de México a Estados Unidos? Pues le va a afectar, obviamente, en estas transacciones, le va a afectar a la persona de origen del paquete, y eso significa que se va a encarecer toda la tramitología de servicios de paquetería. Bueno, pues México anuncia la suspensión de envío de paquetería de México a Estados Unidos, como ya lo han hecho alrededor de 25 países en el mundo que han cancelado el envío de paquetería. Fíjate, Rosendo, de 0 a $100 te van a cobrar los gringos el 10% de impuesto del valor del paquete. De $100 hasta $800 te van a cobrar 25%. Y eso es precisamente lo que México y varios países del mundo le reclaman a Estados Unidos, de estar afectando las transacciones del comercio. Y pues ahora, si tú quieres enviar algo a Estados Unidos, pues agrégale del 10 al 25% de impuestos. Eso va a encarecer. Y ahí está el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cancelar el envío de paquetería.
¿Me recuerdas a un tesorero que hubo en Rosario? Esto ya hace bastante tiempo. Le dijeron: a ver, tesorero, ¿cómo recibimos las arcas de Hacienda? No hay ningún peso, le digo. Nos dejaron lavados. Pues, búscale, le digo, porque para eso estás tú, para que encuentres dinero y lo localices. Y pues allá no había muchos conceptos que grabar. Operaciones de compraventa, pago de agua, pago de servicios. Mire, le digo, tenemos un problema. Hay muchos perros y estamos gastando mucho en campañas, tanto de saneamiento como campaña antirrábica. Impone un impuesto por tenencia de perros. Los barrios del Rosario, La Cruz, La Joya, todos los puntos estratégicos se reunían en la plazuela, y cada colonia llevaba sus perros, y cada vez que intervenía el líder de la colonia, ladraban los perros que lo acompañaban. Y ahí se dio cuenta la gente del Rosario que los perros pueden vivir en armonía. Y se negó, no, el Congreso del Estado tuvo que dar marcha atrás con ese impuesto sobre la tenencia de perros. ¿Cómo hacer de dinero cuando no hay nada? Hay que tener algún diablillo que busquen en una computadora cómo podemos estar afectando a estos países si ya le grabamos los tomates, los aguacates, el acero, el camarón, el atún. Pues ahí está el servicio postal de envíos o la paquetería.
Muy bien, 6:35. Bueno, el caso es que entre el Estado y el mercado hay una relación, diríamos, donde el mercado no debe de imponerse al Estado, y el Estado debe de garantizar el libre ejercicio del mercado. Fíjate la relación, ¿no? De tal manera que vivir bajo las fuerzas del mercado incontrolables, pues llevan precisamente a exacerbar las contradicciones entre la población. Y un Estado rígido de frente a la población lleva también en perjuicio el endurecimiento de la política de Estado, llegando a tener signos de totalitarismo. Entonces, entre el totalitarismo del Estado y el libre mercado, la población, la ciudadanía, vive bajo un tutelaje demasiado paralizante para la vida civil. Por eso es importante, es muy importante, las libertades que Rosendo Torres las conoce bien, que en materia de derechos civiles se tienen. Ni Estado absolutista, ni mercado absolutista.
Bueno, el tema lo dio el compañero que nos llamó, Martín Gastelum, y los estados modernos, precisamente en contra del absolutismo, surge precisamente para garantizar el concepto de ciudadano, vida, libertad, propiedad, seguridad y libertad en todos los términos, incluso aquella expresión que manejan los economistas, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire. ¿Y cuál es la otra?
Así, ah, bueno, nomás.
Entonces, a eso se refiere. Pero ahorita, tú te das cuenta que no se está garantizando vida, libertad y propiedad. Hay muchas situaciones que nos ponen en tensión. Y bueno, la habilidad que tiene el mercado es que se está imponiendo a las políticas públicas. Pero también aquí en México, pues hay problemas de seguridad y también tienen atorado al Estado.
Muy bien. Bueno, pues estamos ante el cierre del mes de agosto, y hoy es 29 de agosto, y el día lunes es el lunes primero de septiembre. ¿Qué día tan fuerte para la nación? Fíjate, Rosendo, es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rinde un informe. Uno. Dos. Hay cambio en la mesa directiva del Congreso de la Unión. Y tres, toma posesión el nuevo Poder Judicial.
En orden de prelación, ¿a tú cuál le das prioridad?
¿La toma de posesión del Poder Judicial?
¿No? Más que el acto presidencial del informe.
Más que el acto, porque antes sí valía la pena escuchar el informe. Te estoy diciendo, hace 15, 20 años.
La danza de los millones.
Sí, porque se informaba lo que no se informaba.
El Estado que guarda la Administración Pública Federal, compañero.
Pero hoy en día, pues todos los días se está rindiendo información.
O sea, hay informitis.
Hay una pandemia que le llaman infodemia, ¿no? Hay información excesiva, información tendenciosa, información legitimadora, y entonces el ciudadano vive precisamente ese mundo de información que genera una condición de sobreinformado. Pero en el sobreinformado aparece también el engaño. No solamente el engaño de lo que los gobiernos hacen engañando a la población, que ya casi se termina con la delincuencia, que ya hay mejor seguridad ahora. Bueno, siempre el político que rinde un informe le encuentra la arista para decir bien la mentira. Bueno, pero también está las otras mentiras que se construyen desde los opuestos a la clase gobernante. Y aquí aparece lo que se llama las noticias malas, que las famosas fake news. Y esto también atrapa al consumidor de noticias. Por eso, a mí no me llama la atención escuchar el informe de Claudia Sheinbaum, porque todos los días la escucho en las mañaneras. todos los días leo en la prensa y todos los días corren información en las redes. Entonces, para mí no es atractivo sentarme a escuchar esto.
De ahí que se diga que la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha, pero indudablemente el acto republicano tendrá que darse, y desde los tiempos iniciales, la danza de los millones, y los mexicanos la bailamos en calzones.
Muy buena te salió, esa es lo mejor que dijiste en todo el programa. Muy bien, nos vamos, tengan buen día, pásela bien, buen fin de semana, hasta el lunes.
Y escuchar el informe.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo.